Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Evangelio de Juan, capítulo 3. El mensaje de esta noche se llama, No se puede. Sí se puede, ¿no? No se puede. Quiero hablar de declaraciones categóricas de nuestro Señor Jesucristo. Tan claras que no dan lugar a la opinión pública, no dan lugar al comentario de nadie. Simple y sencillamente, no se puede. ¿Está conmigo? Vamos a ver varias cosas en esta oportunidad. La primera de ellas, quiero que ponga atención en dos versículos. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Y yo quiero que ponga atención cuando Jesús dice que no se puede. Por ejemplo, la primera, no se puede ver y no se puede entrar al reino de los cielos, al menos que. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede. Hey, no puede. El que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede. En nuestros países hay muchas cosas que sí se pueden, aunque no sean legales. Hay personas que pueden entrar a ciertos lugares que no pueden ni deben entrar, pero entran. Hay personas que hacen transacciones que no se deben hacer, pero las hacen. En mi país, en El Salvador, decimos tener cuello. No sé si eso se entiende en otros países. Pero tener cuello quiere decir que esta persona puede. Cuando se trata de Dios, usted tiene que prestar atención. Y miren, yo les quiero hablar con el alma. Porque hoy en día vivimos tiempos donde la gente se ha vuelto opinóloga. Es que lo que yo creo, que no sé qué, es que lo que yo creo, porque lo que yo creo, lo que usted cree, perdóneme, sale sobrando. Yo no le voy a hablar con cariño ahorita. No, le voy a hablar, ¿sabe cómo le voy? Porque mire, le voy a decir algo. Hace un tiempo yo conté una ilustración de un jovencito que se metió a nadar a un lugar y un cocodrilo, no sé si ustedes recuerdan, y esto fue real, un cocodrilo le agarró las piernas al muchacho. Y la mamá, cuando vio eso, la mamá corrió y claro, el cocodrilo le hizo daño al jovencito, pero la señora, la mamá agarró de los brazos al hijo y lo sacó a como pudo, fue a parar al hospital y toda la cosa. La gente quería ver el daño que le había hecho el cocodrilo en las piernas al muchacho, pero el jovencito decía, no, dice, lo que yo quiero que vean es que fue lo que me hizo mi mamá en los brazos. ¿Usted cree que la señora le iba a pedir permiso al cocodrilo? Disculpe, Mr. Lacoste, ¿verdad? ¿Me da permisito de sacarle a mi hijo de su trompa? No, lo hizo porque en esos momentos, hermano, hay que hacer algo. Y ese es el motivo de esta hora. Yo no quiero que por una opinión tan boba como la que tienen muchas personas hoy en día, y no entiendo, no me interesa por qué piensan de esa forma, no me interesa. Si es por abuelengo, si es porque usted fue a la universidad, si es porque usted se cree una cosa, no me interesa. Porque a la hora de la hora el cocodrilo no le va a preguntar a usted, ¿cuál es su apellido? Para saber si me la trago o no me la trago. De que se la traga, se la traga. De que se lo traga, se lo traga. Entonces, yo quiero que entienda, por favor, cuando Jesús dice, no se puede, es no se puede. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Si usted no nace de nuevo, mi querido amigo, la Biblia dice, no se puede. Y no se puede. Usted podrá ser amigo del pastor, usted podrá tener un hermano en carne que es pastor, Usted podrá ser amigo de una logia. Usted podrá tener un título clavado en su pared que se lo dio el Vaticano, como un médico que yo conocí que tenía una foto de él con el Papa. Yo le hablé del Evangelio y él solamente me señaló la foto y me dijo, ahí está mi salvación, me dijo él. La foto de él con el Papa, un médico. Aquí está mi salvación, mire. La bendición más grande que Dios me ha dado de estrechar las manos del Papa. ¿Cómo cree usted que Dios no me va a dejar entrar al cielo? Es un hombre muy sabio, humanamente hablando, pero un gran ignorante, de acuerdo a los principios bíblicos y espirituales. Y eso es lo que yo quiero que entienda. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo piensa? Es que hay algunas personas que creen que pueden tener una audiencia con Dios en el juicio. No, mire, déjeme explicarle, por favor. ¿Qué explicación ni qué ocho cuartos, amigo? Si aquí va a ser como la embajada americana, next, ¿verdad? O sea, usted no ha terminado de hablar. Cuando el oficial dice, no sabe qué, no se puede. Pero es que mire, next, quiere decir, ya quítese de aquí, por favor, porque tuvo su tiempo. Entonces, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, la palabra del Señor dice, no puede. Y ese es el mensaje, no se puede. No hay otra forma, no hay otra manera. Porque en ningún otro hay salvación. Tiene que ser a través de Jesucristo. En el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? Jesús respondió, segunda vez, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, una vez más, no puede. No puede. Usted podrá ser quien usted quiere, se le imagine o usted crea que es. Hermano, si usted no nace de nuevo, no puede. Y esto es, yo sé que Satanás, el diablo, ha confundido al mundo hoy en día. Y sigue confundiendo, y ahora a algunos pseudocreyentes. Pero no se puede. Usted me viene a decir, mire, pastor, una señora hace un tiempo me dijo a mí, mire, pastor, yo soy católica. Pero me gusta cómo predica usted. Yo sigo mi iglesia católica. Yo vengo a escucharlo a usted nada más. Usted puede venir y escuchar. Eso no es ningún problema. Escuchar, sí puede. Entrar al reino de Dios, no puede. ¿Pero por qué, pastor? Porque ninguna religión salva, Cristo salva. Y para eso es necesario entregar el corazón y vivir para Él. ¿Amén? Bueno, pastor, ¿y qué significa nacer de nuevo? Le voy a dar 144 puntos. Pero igual que el Señor, se lo voy a reducir en 5 nada más, o 6. Para darle a entender qué significa nacer de nuevo, porque hay mucha gente que dice, no, si yo he nacido de nuevo. Ahorita le voy a decir qué significa nacer de nuevo. Y esto, póngase el termómetro primeramente en usted y luego piense en alguien más. Nacer de nuevo significa una vida transformada. Una vida transformada. Yo escuché a estos dos señores que están aquí enfrente platicando ahorita contar aquí enfrente lo que ellos hacían antes de conocer al Señor. Yo escuché a la hermana decir, yo toqué fondo. Y contó su testimonio una cantidad de cosas increíbles. Su esposo nos contó aquí todo lo que él hacía en su vida de mundo. Nacer de nuevo significa una vida transformada. Una vida transformada. Nacer de nuevo significa ser una nueva criatura. Ahora, ponga atención. Cuando nacemos, nosotros nacemos de nuestros padres, que es una simiente. La simiente significa la semilla, que viene de la palabra semen en los originales, pero es la semilla. Simiente, escuche, corruptible, porque nuestros padres traen el pecado de Adán. Pero la Biblia dice en Pedro que nosotros hemos renacido de una simiente incorruptible. Es decir, no podemos justificar nuestros pecados de decir, ah, no, si es que todos somos pecadores, si es que todo el mundo lo hace. Porque el que ha nacido de nuevo viene de una semilla que es incorruptible. Dios nos puso dentro de nosotros a su Santo Espíritu. Entonces, es una vida transformada, es ser una nueva criatura, ya no hace lo que hace el mundo, ya no vive como vive el mundo, porque la Biblia dice que amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y otra cosa más, no participa de las obras de las tinieblas. ¿Escuchó eso? No participa de las obras de las tinieblas. Dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que es lo que hay que hacer, reprenderlas, dice la palabra. Y yo quiero leerle ese mismo versículo en la traducción en lenguaje actual. Dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error. ¿Qué significa esto? ¿Sabe qué significa, hermano? Significa que si una familia me invita a mí a una celebración y usted se da cuenta que en esa celebración hay cosas que los cristianos no hacen, ¿sabe qué dice aquí el versículo? No sea cómplice. El versículo dice, no sea cómplice. Dice, al contrario, reprendan. ¿Cuál es el problema de los cristianos? Que queremos estar bien con todo el mundo. Ay, no, mire, yo para no meterme en problemas a usted, yo no le digo nada. No, aquí dice, repréndalos. Dígale, ¿sabe qué? Eso no está bien. ¿Sabe qué? A mí eso no se me hizo bien. ¿Sabe qué? Esas no son prácticas de los cristianos. Esto no está correcto. Mira, hermano, no participe en las obras infructuosas de las tinieblas. Repréndalas. Eso, estoy hablando de ser nueva criatura. Si usted todavía participa de estas cosas, hermano, hay un problema serio en el corazón. Jesús no le ha bajado de su mente al corazón todavía. Usted sigue siendo un inconverso. Porque aquí hay personas, miren, piensen esto que te voy a decir. En esta tarde, aquí debe haber gente, jóvenes incluso, que están aquí porque su mamá les dijo, si no vas a la iglesia, te sueno. Si no vas a la iglesia, no te presto el carro. Si no vas a la iglesia, no te doy tal cosa. Si no vas a la iglesia, no te doy esto. Si no vas a la iglesia, entonces, bueno, pues se vienen a regañadientes. ¿Qué está en el corazón? Ahí no está Jesús en el corazón. Porque el que conoce a Dios, el que ama a Dios, el que ha nacido de nuevo, esto no es ninguna carga pesada, hermanos. Esto es un gozo venir a la casa del Señor. Es una alegría. Es más, es una necesidad que te sale del alma. Yo quiero estar en la casa del Señor. Yo quiero estar adorando a mi Señor. Te viene de... Pero hay personas que no. Entonces, si usted no nace de nuevo, esta palabra del Señor dice, lo siento mucho, no se puede. Tiene que nacer de nuevo. Las reglas las pone Dios, no nosotros. Aquí no hay chance para opinar. Y mire que yo me encuentro con cada cristiano, hermano. Yo me encuentro con cada cristiano. Me acabo de encontrar con unos ahí platicando en Los Ángeles la semana pasada. Es que, ay, hermano, es que mire, a veces... me dijo una persona, he estado estudiando la Biblia por mi cuenta. Y le digo, ay, qué bueno. ¿Y qué es lo que ha descubierto? Porque no ha venido a la iglesia por un buen tiempo. Yo he estado viendo que las cosas no son como la dicen los pastores. Ah, vaya, pues. Y entonces, ¿cómo son? ¿Cómo dice usted? Así son. Es un problema serio el que tenemos hoy en día en la iglesia, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema? Que un viejo aparece pensando locamente en su casa y al rato la señora está igual que él. Si la señora no tiene fundamentos... Si la señora no tiene una fe férrea y profunda, a la vuelta de 3-4 semanas está pensando igual que su marido. Pobre pareja y pobres hijos. Y pobre generación. Porque nuestra generación, amados míos, y este es mi deseo, mi oración, y si yo me confío en las promesas del Señor, yo espero que el día que mis hijos tengan hijos, ojalá que tengan un día, el día que mis hijos tengan hijos, esa generación que viene de ellos sea una generación creyente. Y los que vienen de los hijos, sea una... ¿Por qué? Porque eso es lo que te hace la semilla del Evangelio. Bendecir generación tras generación tras generación. ¿Pero por qué se pierden las generaciones en los países? Por lo mismo. Porque aparecemos con ideas raras, hermano. Esto, mira, la palabra del Señor, bendita palabra del Señor. Bendita Escritura, lo que dice aquí, esto es lo que hay que creer. Esto es lo que hay que seguir. No me venga con historia que se tragó una pizza con cebolla, pero es que no trago cebolla yo. Ya usted amanece inspirado el siguiente día. Es que, ¿sabes qué, Chepe? Te voy a decir que es lo que pienso yo. Mira, yo lo que pienso, Chepe, te voy a decir, pues. Está bonito lo que dice el pastor, Chepe, está bonito. Pero no hay que ser tan fanático, hombre. ¿Está bien, pues? No hay problema. Pero si usted quiere entrar al reino de los cielos, así no se puede. Así no se puede. Porque para entrar al reino hay que nacer de nuevo. Lo dijo Jesús. ¿Está conmigo? Bye. ¿Usted quiere ser discípulo de Cristo? Bueno, veamos lo que dice Lucas 14:26. ¿Usted quiere ser discípulo? Usted dice que es cristiano. Vamos a ver si es cierto, porque recuérdese que, curiosa e interesantemente, la Biblia no nos manda a evangelizar. Escucha esto. La Biblia nos manda a hacer discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos. Evangelizar es bueno, porque evangelizar es decirle a una persona cómo Cristo la ama y la puede salvar. Pero la Biblia nos manda a ser seguidores de Jesús. ¿Usted quiere ser discípulo? Bueno, veamos qué es lo que dice aquí. Quiero que le ponga atención a las veces que dice no puede, no puede, no puede. Póngale atención, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer, a sus hijos, a los hermanos, a las hermanas, a los primos, a los tíos y todo lo que cabe en el familión ahí, y aún también su propia vida, ¿qué dice? ¿Puede o no puede? Ay, pero es que no hay que ser tan estricto, hombre. ¿Puede o no puede? Quiero escucharlo. No puede. Eso es uno. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿puede o no puede? Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿puede o no puede? Pero hay mucha gente que cree que se puede, ¿usted? No, sí se puede, sí, no hay que estar ahí metido, sí se puede. Ah, bueno, le estoy mostrando qué dice el Señor Jesús. Dice que no se puede ser discípulo, al menos que usted cumpla con estas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Yo se las enumeré porque ya sabía que me iba a preguntar eso. Es primero, que Dios es antes que la familia. ¿Me escuchó? Dios es antes que su mujer. Dios es antes que su marido. La única manera, escuchen todos aquellos que están casados con gente inconversa. Los que están aquí y los que me están escuchando. Yo he escuchado el testimonio de Juan Carlos y gracias a Dios por lo que pasó en la vida de ellos. Que él siendo evangélico se casó con una católica. ¿Verdad? Y el Señor hizo la gran obra. Medio obra, pero ya comenzó por lo menos. Aquel que comenzó la obra la va a terminar. Él hizo así, mire. Él hizo así. Bueno, pero yo quiero, déjeme decirle una cosa. Aquellas personas que viven, usted hermana que vive con un marido que es inconverso, pues inconverso pues que él, el evangelio ni le va ni le viene. Ya te vas vieja, ya me voy viejo, adiós vieja. Ya llegaste vieja, ya vine viejo, bienvenida vieja. ¿Qué tal estuvo ahora el culto vieja? Bien, fíjate que el pastor habló de aquí. Ay, qué bueno vieja, me alegra mucho vieja. Buenas noches, nos vemos. O sea, ningún interés en absoluto. O al revés, usted está casado con una mujer que es por demás. Esa mujer no la mueve, pero ni una grúa para el evangelio. No le nace nada en el corazón. Por más que ve que usted ama, que quiere, que esto, que no, no le nace nada. La Biblia dice, permanezca unido a esa persona. Mientras la persona quiera seguir con usted. Pero le voy a decir una cosa. El día, como sucedió acá, y escúcheme esto. Aquí, yo casé una pareja, no miento, yo no los casé, no los casé yo. La cosa es que la muchacha nació en el seno de esta iglesia y se casó con un hindú, ustedes la conocen, se casó con un hindú. Pero el muchacho le pidió a ella que tenía que convertirse a su religión para poder casarse. ¿Y qué dijo? ¿Qué sí dijo? Al rato andaba vestida como visten todas esas personas. Si usted vive con una inconversa y ella es consciente, y usted también, porque mira, hay casos de casos. Por ejemplo, yo conozco casos de maridos que dicen, mire, pastor, yo voy a la iglesia, de hermanas, que dice, yo voy a la iglesia, mi marido, pastor, a él no le gusta, pero tampoco me lo impide. Entonces le digo, fíjate, hijo, que ahora va a ser una reunión después del servicio. Ah, no tengas pena, hija, decime que las paso por ti, yo paso por ti. El hombre no tiene ni... Ya le digo, mira, a mí no me hable del evangelio nomás porque no me gusta, no me interesa. Entonces, ni modo, usted escogió vivir así y hoy le toca. El problema, ¿sabe qué va a ser? Un problema que he estado atendiendo yo hace tiempo es este. La señora creyente, el marido inconverso, pero ahora la hija ya tiene, ¿qué? 11, 12 años, y ahora el viejo inconverso, ¿sabe qué le dice a la hija? Hija, usted ya tiene edad para decidir. Si usted no quiere, no vaya. ¿Y no usted decidió casarse con él, po? Eso es matar el evangelio en las futuras generaciones. Porque si usted le pide a su hija, que ay, ¿qué cree usted que una niñita de 11 años decidió hacer? No, digo, yo me quedo contigo, apá. Quédese, mija. Y la señora pegó el, ¿cómo va que yo esto me la llevo? Digo, un momento, señora. Quieto, Pepeto. La niña ya tiene edad para decidir qué quiere hacer. Nosotros no la vamos a meter en ninguna religión, porque así lo conciben los que no conocen a Dios. No, si usted comienza, amigo, prepárese. Porque las cosas son así. Usted quiere ser discípulo del Señor. Bueno, entonces dice, Dios es antes que la familia. Dios es antes que mi propia vida. Regresemos, por favor, al versículo 26. Bueno, esa palabra aborrece, hermano, no quiere decir odiar a alguien, sino está haciendo la comparación de no amar más. Si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, la mamá, la mujer, a los hijos, a los hermanos, las hermanas, escuche, y aún también su propia vida. Eso en otro evangelio dice negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. Es decir, yo quisiera, ¿verdad? Yo sé que hay algunos aquí que quisieran estar en el gimnasio a esta hora quizás. Pero eso es negarse a uno mismo. Eso es negarse. Yo he conocido atletas que me dicen, pastor, yo voy al gimnasio todos los días, menos miércoles y domingo. Y los grandes brazotes, ¿verdad? Y se lavan los dientes así con estilo, porque no alcanzan los señores. Pero me dicen, yo voy al gimnasio todos los días, menos miércoles y domingo, porque esos son días para mi señor. Ah, bueno. Eso es negarse a uno mismo. Sí, pastor, pero no se le hace que eso es demasiado. Es que si no, no se puede. Le cuento. No se puede. Dios es antes que la familia. Dios es antes que mi propia vida. Llevar la cruz del evangelio, pagar el precio de ser cristiano, es condición. Dios es más importante que mis bienes, dice el versículo 33. Mire usted, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar no significa, hermanos, que vamos a ir a regalar todo lo que tenemos y quedarnos sin nada. No, significa que mis pertenencias, mis bienes, qué bueno que los tengo, pero Dios es más importante que todo eso. Dios es más importante que mi carro. Dios es más importante que mi casa. Dios es más importante que mi cuenta del banco, que mi trabajo. Dios es más importante. Eso es lo que Él está diciendo. Y si usted no puede, entonces no puede ser su discípulo. Si usted me va a venir a decir a mí, mire, disculpe, pastor, yo tengo tanto tiempo de querer ir a la iglesia, pero fíjese que yo trabajo todos los días, es que no puedo. No se puede, señores. Lo dice Dios, no lo digo yo. No se puede. No puede ser mi discípulo. ¿Estamos amados o no estamos? Bueno, quiero hablar dos cositas más. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ninguno puede. ¿Podrá alguno? No se puede. Porque dice ninguno. ¿Qué es lo que no se puede? ¿Servir a cuántos señores? A dos. Me encanta este versículo. ¿Y sabe por qué razón? Porque es tan real como toda la santa palabra. Ninguno puede. No se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque mira, aborrecerá al uno y amará al otro. Y me encanta eso, que aparece la palabra menospreciar. Me gusta eso. Me gusta. Porque escúcheme, cristiano, eso es lo que verdaderamente hace usted cuando prefiere algo más en lugar de menospreciar. Mira, hoy cuando venía de camino para el templo, Me dice el pastor Emerson, pastor, me dijo, no hay nadie aquí. Y le digo, ¿cómo así? Me dijo, yo creo que todos se fueron de camping. Y le digo, yo no, yo voy para el culto. Tú estás en el culto. Mi familia viene para el culto. O sea, no todos nos hemos ido. Y cuando iba a comenzar el servicio me dice, pastor, la iglesia está bien sola. Me dijo, la mayoría, ¿verdad? La mayoría de gente se fue. Y le dije, no, ahí vas a ver que no. Ahí vas a ver que la mayoría no se ha ido. Y mire, yo no estoy en contra de la gente que se fue a pasear. No, Dios es mi testigo. No, no, al contrario, con los diáconos oramos, pedí, Señor, guarda a los hermanos que salieron a dar su vuelta, ¿verdad?, a disfrutar con su familia. Está bien, yo no, nada malo, en absoluto, no es pecado hacer eso, by the way, no es pecado. Pero si yo tengo que decidir entre irme a un lago el día domingo o quedarme en la casa de Dios, es que mire, solo la comparación me ofende. No me pregunte eso, por favor, quiere. No me lo vuelva a preguntar. La comparación a mí me ofende. Yo tengo tías, una tía, que voy a El Salvador y me dice, ¿cómo es posible que no podés dejar un dominguito para ir conmigo a mi terreno, allá a mi rancho, a la playa? Es que yo no lo puedo creer que no te dejen. Tiene 30 años pidiendo y no se cansa la señora usted. 30 años. Y le digo, que yo voy a dejar un domingo para irme a un rancho y voy a dejar el culto de la iglesia. Tengo tres palabras para usted. Ja, ja y ja. No quiero, es que no quiero. Es que no quiero. Yo quiero la casa del Señor. Si es domingo, si es martes, de hecho yo llego y me están esperando y nos vamos y damos unos vueltines por allá. Otro día con mucho gusto, pero a mí no me hable del día del Señor en la calle, no, a mí no. ¿Por qué? Porque cuando se tiene dos señores, vas a terminar menospreciando a uno. Y cuidado a ese que menosprecia sea el Señor. No se puede servir a dos señores. ¿Qué? ¿Cuál es el otro señor que usted tiene? ¿Su familia? ¿Sus hijos? ¿Su trabajo? ¿Su dinerito? ¿Cuál es su otro señor? ¿Debemos tener a un solo señor? ¿Su novio es su otro señor? Que vino al culto solo porque su novio está trabajando ahorita. Pero si su novio hubiera tenido libre la tarde, ¿dónde estaría usted? ¿Se da cuenta que cuando se tienen dos señores se menosprecia uno? Y casi siempre se sigue menospreciando al Evangelio, a Dios. No se puede servir a dos señores. No se puede, porque vas a terminar menospreciando a uno de ellos. No se puede tener dos novias. No se puede tener dos maridos. Porque vas a terminar menospreciando a uno.
Le mandan la de risa como que sabe de estas cosas. Bueno,
no se puede. Simplemente. Tengo 11 puntos más, no hay problema, vamos bien. El que sigue, Marcos 3:24. Esto es importante. Marcos 3:24. No se puede. No se puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. No puede ser discípulo del Señor si usted no se niega a sí mismo, si usted no toma su cruz todos los días y sigue a Cristo. No se puede. No se puede servir a dos señores. Porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Y en este caso, no se puede permanecer si no tenemos unidad. Esto aplica, escuche, a todas las cosas. Al matrimonio, a las empresas, a las iglesias, a los ejércitos, a las naciones. De hecho, ¿qué es lo que dicen? ¿Verdad? Divide y ¿qué? Y vencerás. Esto se aplica a todas las cosas. Aún en el matrimonio, hermano, es así. Esos matrimonios que a uno le gusta una cosa, que a otro le gusta la otra, y ninguno de los dos cede. ¿verdad? De decir, bueno, a ella le gusta esto, pues yo lo voy a complacer. A él le gusta esto, pues yo lo voy a complacer a él. Entonces, cuando comenzamos que cada quien vive su vida, no, que yo, no, ve tú, yo aquí me quedo. No, ve tú, hija, yo aquí me quedo. Ve tú, yo aquí me quedo. Entonces, si van cada quien en diferentes direcciones, al final del día, si no hay unidad, no permanecen. Este es un principio bíblico aplicable a todas las cosas en la vida. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino, escuche, no puede permanecer. No puede. Versículo siguiente. Y si una casa, su familia, está dividida contra sí mismo, tal casa, ¿qué pasa? No puede permanecer. Y el siguiente versículo. Si el mismo diablo se levanta contra sí mismo y se divide, tampoco el mismo diablo puede permanecer. En la Nueva Traducción Viviente, dice así: Jesús conocía sus pensamientos y le contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas, escuche esto, dividida por peleas, se desintegrará. Es la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Si Satanás expulsa al mismo Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo, su propio reino no sobrevivirá. Escucha esto, iglesia. Si no hay unidad de pensamiento, de emociones, de objetivos, de planes, de dirección, todo se acaba. Aún el matrimonio. Debemos tener unidad. Por eso Pablo le escribe a su hijo Timoteo en la fe, le dice: por favor, diles que sean del mismo sentir. Es que no podemos, hermano, ir unos en una dirección y otros en otra dirección. Hay ciertas cosas en las que nosotros los cristianos podemos diferir en ciertos aspectos. Pero cuando se trata del reino y del avance del reino, todos debemos de estar de acuerdo con eso. Y la iglesia, mire, yo le estaba comentando, dando testimonio hace ahorita que estaba con unos predicadores argentinos. Porque la mayoría de ellos han estado aquí en Vancouver, pero ellos han tenido relación más con iglesias carismáticas. Entonces, uno de ellos me decía: oye, dice, yo conocí a un pastor que se llama fulano de tal. Si le digo, lo conocí. Y dice: ¿qué pasó con él? Le digo: no, ya no está. Oye, dijo el otro, yo conocí a un pastor que se llama fulano de tal. ¿Qué pasó con él? Le digo: ya no está. Oye, su hija la que ha quedado predicando en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, hermano. Una de las grandes bendiciones, y escucha esto por favor, una de las grandes bendiciones que tenemos como iglesia es que hemos mantenido la unidad a lo largo de 31 años. Hemos mantenido la unidad a lo largo de 31 años. Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha permitido ser sensibles al Espíritu y nos ha permitido tener discernimiento, que cuando vemos a una persona que viene con unas ideas fuera de lugar, rápido le caemos. Rápido. Porque la situación es así. Y otra cosa más. Yo un día les dije, hace un tiempo, yo tuve que pagar muy caro, muy elevado, la novatez de mi ministerio. Yo fui copastor 9 años allá en el Tabernáculo, en El Salvador. La única iglesia que yo conocía. Pero el pastor general era el que manejaba ese tipo de situaciones. Entonces yo vine acá a comenzar una nueva iglesia, pero sin experiencia. Y con un corazón pastoral. Allá, hermanos, mire, cuando uno pastorea a miles de miles de miles de gente, si usted ve un reporte de un domingo con el otro, hermanos, un domingo hicieron falta 750 personas y nadie lo notó. Nadie lo notó. En el día, ahora, hoy tuvimos 7,800 personas. ¡Ay, qué bueno! El siguiente domingo, 7,100. ¡Ay, qué bueno! Son 700 gente usted. Aquí en la iglesia hacen falta 30 pelones y todos lo notamos. Todos notamos, pues, ahí no vino fulano, ahí no vino mengano, hoy no vino. Cuando una persona quiere dejar de servir, nosotros vamos y lo sobamos, ¿verdad? Y lo limpiamos bien bonito. ¿Para que no se vaya, para que siga. Allá no, allá le renuncian 200 personas de ministerio y le aparecen 500 el siguiente día diciendo: yo quiero. Hay lista de espera. Aquí las cosas son diferentes, son distintas. Entonces, los pastores, o en el caso mío, yo no quería perder a nadie. Entonces, soporté a personas que eran nocivas para la iglesia. Soporté a gente nociva. Soporté a gente malcriada. con tal de que no se vayan, con tal de que esto. Yo les he contado a esta señora que hacía fila aquí cada vez para hablar conmigo. Para decirme, pastor, hoy me voy de la iglesia. No, hermanita linda, ¿y qué pasó? Que me arañaron al niño. No, mire, no vamos a hablar con los hermanos de la escuela dominical. Por favor, no se vaya. Va, está, se quedaba la vieja, la señora, digo. 2-3 meses más tarde, otra vez haciendo fila. Hoy sí me voy de la iglesia. ¿Y qué pasó? Yo me iba a sentar en tal lugar y otra señora me quitó de, mire, por favor, hermano, vamos a hablar con los diáconos, que no sé qué, que no sé cuándo. Y bueno, después otra vez, mire, me voy a dar esta pata, yo tengo que sentar ahí atrás. Denle chance a la señora que se sienta atrás porque tiene cuica la pata, pues allá, ahí haciendo un montón. Pero gente nociva, hermano, es personas malcriadas, gente que una vez vino y hizo fila, hoy me voy de la iglesia. Pues váyase, le dije. ¿Cómo que me vaya? Me dijo. Hermano, usted ya aburre, le digo, que está, que se va, y se va a terminar yo, pues váyase ya. Pues ahora no me voy, me dijo. Es así. La vida ministerial es así. ¿Ok? Entonces, hay personas que le hacen daño al evangelio. Gente malcriada que ha ofendido a muchas personas, hermano. Entonces, cuando se paga caro ese tipo de situaciones, son personas que piensan de una manera tan rara y tan distinta a usted. Que a veces es tanto el cariño que uno les tiene, pero al final del día es mejor to let them go, que se vayan al final del día. Porque garantizado, hermano, yo no soy ningún profeta, ni hijo de profeta, ni cosa por el estilo. Pero cuando una persona, si a usted esta iglesia no le es suficiente, usted se va a ir de esta iglesia, se va a ir a otra, y después a otra, y después a otra, y después a otra, y después a otra, y no va a encontrar satisfacción en ningún lugar. ¿Por qué? Porque ya usted ya está pensando en usted y no en el evangelio. Ahorita en la iglesia donde yo estaba, unos hermanos dieron estadísticas. 67, yo me quería morir, 67% de la gente cambia de iglesia porque no tienen aire acondicionado, porque no cuidan a los niños, porque el grupo de alabanza canta demasiado, porque el pastor se extiende demasiado a la hora de predicar, porque esto, porque aquí, porque allá. ¿Sabe qué es lo que pasa ahora? Que la gente anda buscando un evangelio basado en su propia satisfacción. No el evangelio de Jesucristo que exalte y glorifique el nombre del Señor. No la manera de cómo puedo poner mis dones al servicio de Dios, porque Él es digno de alabanza y adoración. No, yo quiero una iglesia que cumpla los requisitos que yo necesito. Dígame usted. Es el precio de la unidad. Y ahorita vamos a entrar a un proyecto grande donde necesitamos tener una sola mente, todos. No se necesita 4 dedos de frente, hermano, para entender que es una necesidad la que tenemos. Que no es un capricho de alguien que amaneció de un día para otro para decir, ¿sabe qué? Deberíamos de hacer esto. No. Necesidad profunda de años, de largo tiempo. Tenemos que tener unidad. Vamos a caminar todos en esta dirección. Caminamos en esa dirección. Y tenga mucho cuidado de aquella gente. Yo no estoy de acuerdo con... Ay, hermano. Siempre hay un pelo en la sopa. Siempre hay... Yo no estoy... Hay personas que no están de acuerdo ni con ellos mismos siquiera. Yo le digo a la gente, usted tiene que ver de dónde viene el comentario. Esto es bueno, esto agrada al Señor. Si no hay unidad de pensamiento, de objetivos, de planes, de dirección, todo se acaba en las empresas. De igual manera. Amós 3:3. Andarán dos juntos. Si no estuvieran de acuerdo, contéstele usted. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Bueno. Quiero terminar ya porque ya no fue el tiempo. Gálatas 6:7. No se puede, señores. Este versículo dice, no os engañéis. ¿Dios puede o no puede? No puede ser burlado. Qué bueno, a mí me encanta la palabra, yo no sé si a usted. A mí me encanta y yo la disfruto. Dios no puede ser burlado. Es decir, usted cree que puede hacer lo que quiere y que se va a salir con la suya. Ja, ja, y... ¿Usted cree que puede salir a la calle y echarse una canita al aire? Y que nadie se va a dar cuenta. Su esposa no se va a dar cuenta, su marido no se va a dar cuenta. Que usted puede hacer algunas cositas sin que nadie se fije. El versículo dice, Dios no puede ser burlado. Y también le dice, usted está sembrando algo. Y esto que usted está sembrando, le garantizo que lo va a cosechar. Siembra vientos y vas a cosechar tempestades. Cría cuervos y te van a sacar los ojos. David 4:3. San David, perdón. No se puede. No se puede burlar a Dios. Simple y sencillamente. Iglesia, vivimos ahora tiempos donde la gente quiere hacer las cosas a su manera, vivir a su manera, creer a su manera. Y no hay cosa más terrible. Mire, yo algunas veces me ha ocasionado tanta tristeza, pero tanta tristeza. Hermanitos lindos, queridos, que crecieron aquí. Un día, hace ya un par de meses, le hablé por teléfono a uno y le digo, papá, ¿qué pasó hace rato? Y me dice, no, sí, pastor, mira, es que hemos estado pensando la situación y hablando con mi esposa. Y imagínate lo que me dijo, no sé si lo va a escuchar, pero se lo escucha ni modo. Pero a mí me dijo una persona estas palabras. Desde que comenzó ProTemplo, me dijo, tú te has enfocado demasiado en ProTemplo y te has olvidado de otras cosas. Y le dije yo, I'm listening, te estoy escuchando. ¿De qué cosas me he olvidado? A ver, dígame, ¿de qué? Y es lo peor del caso, que ni sabe decir de qué cosa usted, para colmo de males. Y le digo, dime de qué cosa, porque yo soy una persona que tengo el cerebro abierto toda mi santa vida. A mí me gusta out of the box, fuera de la caja, siempre. No meterme en cuatro, yo quiero pensar. Por eso es que hemos hecho como iglesia de todo en la santa vida, casi de todo. Ok. ¿En qué? No, son pensamientos absurdos, simple y sencillamente. Te has descuidado. ¿Qué cosa nos hemos descuidado? Pues aquí tenemos empleados en la iglesia que se encargan de las situaciones. Una familia que estaba aquí al mediodía, de 10 personas que llegaron, llamando a la gente, buscando personas que vayan a traer camas, que vayan a traer aquí, que vayan a traer allá. Lo que pasa, el hecho que no anunciemos cosas aquí en el púlpito, no significa que no las hagamos. Acabamos de entregar una ofrenda al hermano Miquel, que Dios mediante este miércoles está camino para Haití, para bendecir a los niños, que es el tiempo que se les compra los útiles escolares, hermana, ¿no es cierto? Y no son 100, ni 200, ni 300 dólares, muchísimo más que eso. Hacemos cosas que usted no se imagina, hermano. El problema que quiero pedirle y rogarle que me entienda es que hay mil cosas que yo no puedo decir en este púlpito porque comienzan las redes sociales con un montón de situaciones de personas que ni conocemos siquiera a pensar que nosotros podemos y a pedir un montón de cosas. No se puede. Pero de que se hacen, no hemos dejado de hacer nada. Una sola cosa no hemos dejado de hacer. Y Dios nos libre. Que vaya a surgir una persona con una necesidad y nosotros decirle, lo siento mucho, no podemos porque, hermano, estamos recogiendo ProTemplo. No lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, hermanos. Tenemos que entender las cosas. Y finanzas lo pensamos y lo hablamos y dijimos, no nos vamos a meter a un lío como este para dejar de hacer otras cosas. No, Señor. Misiones, no vamos a cortar a nadie con la ayuda del Señor. Dios nos ha dado la sabiduría y las cosas para decir, si se nos llegan a trabar las carretas de esta manera, vamos al plan B. Y si nos traban las carretas de esta forma, nos vamos al plan C, de tal manera que podamos continuar con las cosas que estamos haciendo. ¿Qué hemos dejado de hacer por amor de Dios? A ver, dígame usted. Seguimos haciendo lo mismo. Seguimos bendiciendo, seguimos trabajando, seguimos haciendo. Se sigue predicando el Evangelio. Mano Mario salió ahora a evangelizar, como se ha hecho todos los santos domingos. Las clases, la gente, en fin, seguimos haciendo lo mismo. El precio que se tiene que pagar. El precio que se paga de todas estas cosas. Hay cuestiones que Dios dice no se puede y no se puede. Las cosas no son como nosotros las opinamos o las creemos. Las cosas son como Dios dice. Y esto, hermano, puede ser la diferencia entre el cielo y el infierno. Y esto me da tristeza a mí. Tiempo de la gracia, claro, tiempo de la gracia. Ah. Yo conozco personas muy cercanas que sinceramente le digo, me da tristeza profunda. Tristeza profunda. Hoy que estuve en Los Ángeles, California, hermanos, estaba a 41 grados, pero un calor, me reservo el calificativo porque solo cosas feas se me ocurren, un calor desgraciado, ofensivo, y para colmo, afuerita del templo, estaban unos hermanos haciendo los taquitos, ¿verdad? Con las carnitas y todo, o sea, fuego. Hermano, y en ese instante, después de la gran enchilada que me pegué, por dundo, porque diciéndole, hermano, le pregunto, pica. Me dijo, no, yo a los mexicanos hay dos cosas que no les creo. Dos. Una, cuando me dicen, no pica. No les creo. Y la otra, cuando me dicen, luego, luego. Porque yo he caminado kilómetros y kilómetros y kilómetros y luego, luego me dicen. Entonces yo no sé qué quiere decir luego, luego, ¿me entiendes? Y me lloré ahí. Pero lo que le quiero decir es esto. Yo en ese instante, el calor, quiere ser un horno, hermano. El fuego. Yo dije, Dios mío, Dios mío. Y pensar que todas aquellas personas que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Hay otra cosa que no vimos, que dice el infierno de fuego que no puede ser apagado. No puede. Y desgraciadamente, ahí van a ir las personas que no conocen a Jesús. Eso es triste, hermano. Porque si usted ve a su hijo que toca la cocina y se quema, usted hace hasta lo imposible y lo lleva y lo trae. Pero imagínate una persona que se va a consumir toda la eternidad en el infierno. Y todo por poner simple y sencillamente sus pensamientos antes que los pensamientos de Dios. Dios no creó el infierno para nosotros, ni para el mundo, ni para la gente. Lo hizo para Satanás, el diablo y sus ángeles. Pero hay personas que no les importa lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Hay personas que les da igual. Ah, que murió en la cruz. Ah, no me diga. Sí, murió por usted. Ah, vaya, gracias, pues. Te libró de las llamas del infierno. Ah, bueno, ahí me lo saluda. Sin importarle lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Hermanos, las cosas no son como nosotros decimos, sino como Dios las escribió en este libro sagrado. Vamos a orar, demos gracias. Padre querido, bendecimos tu nombre, te alabamos y te damos gracias por este privilegio santo de conocerte, de llamarte Padre, de decirte Abba Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. No nos cansamos ni nos cansaremos nunca de darte gracias. Señor, nos has librado de las llamas del infierno, nos has librado de la ira de Dios, nos has bendecido, nos diste a Jesús, nos has dado todas tus promesas lindas y maravillosas, Padre, verdaderamente somos bendecidos. Te adoramos, Padre querido, exaltamos tu nombre. Al cielo no se va como nosotros decimos o creemos, porque el que no nace de nuevo no puede entrar. No se puede ser tu discípulo si no te seguimos de cerca y llevamos la cruz todos los días. Simplemente no se puede. Señor, ábrenos el entendimiento. Revela tu palabra a aquellas personas que todavía están batallando en su corazón con estas verdades. Señor, abre el entendimiento. Espíritu de Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros. Mientras oramos, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta hora. Dice, pastor, yo necesito a Dios. Yo necesito a Cristo en mi vida. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, la invitación es para que levante su mano o se ponga de pie ahí donde está. Entréguele su vida a Jesús. Comience una vida nueva hoy. Mira que no hablamos de cambiar de iglesia, no hablamos de cambiar de religión. Hablamos simplemente de ponernos a cuentas con Dios. De pedirle perdón por los pecados que hemos cometido. Reconocer que Dios es el Señor en el cielo y en la tierra. Si hay alguien que quiere venir a los pies de Cristo, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted y con usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por poner tu cuerpo y derramar tu sangre por mí, Señor. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias por este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender durante esta semana que lleven el sello de tu bendición. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.